Y comenzamos con noticias en el informativo universitario. Nos acompaña Leonor García, redactora del Gabinete de Prensa. Buenos días, Leonor.
Buenos días, Edith.
Bueno, creo que vamos a hacer paseos poéticos, o por lo menos nos queda uno para pasado mañana, ¿no? ¿Qué es eso de los paseos arquitectónicos, perdón?
Arquitectónicos, pero con poesía, ¿eh? También sí. La van a tener. Bueno, sabéis que estamos en la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia lo que pretende es que las investigaciones de profesores dentro de sus despachos salgan al exterior y sean conocidas por el gran público. La UNED, entre otras actividades que ha preparado, ha hecho unos paseos arquitectónicos por Madrid. Se han realizado varios. La idea es que la Facultad de Historia del Arte dé salida a sus profesionales, no con el típico guía que conocemos, sino que hay otras muchas cosas que los profesionales del arte nos pueden enseñar, por ejemplo, las ciudades. Y esta es la filosofía de estos itinerarios. Se ha hecho uno muy interesante sobre la arquitectura industrial en Madrid. Te habrás preguntado, Edith, qué pasa con las antiguas fábricas. Bueno, pues todo esto se ha ido incorporando a las ciudades con otros usos diferentes de la idea con la que nacieron, ¿no? Estaciones de tren, centrales eléctricas, esto se ha mostrado en uno de los paseos. Otro de ellos ha enseñado también las ampliaciones de los museos del Eje del Prado.
Sí.
Y ha habido uno más que ha enseñado las nuevas salas del Museo Reina Sofía.
Y pasado mañana creo que tenemos uno estupendo.
Pasado mañana la gente no se puede apuntar, es un aforo de 30 personas. Es un paseo por la Castellana. Queremos mostrar la arquitectura española contemporánea desde los tiempos de la República hasta ahora. Entonces, por ejemplo, los nuevos ministerios de Zuazo o ejemplos de la vanguardia del franquismo, como el edificio de los sindicatos de Cabrero, o unas muestras como el BBVA de Sáez de Oiza, o la sede del Bank Inter de Rafael Moneo. Todo esto se enseña por fuera porque es un itinerario de hora y media, no da tiempo a entrar dentro, pero enseñan también a leer esa arquitectura contemporánea española. Es muy interesante.
Además de hacer ejercicio, porque la Castellana tiene 7 kilómetros.
Bueno, solamente hora y media. ¿Quién no puede ir paseando tranquilamente hora y media y viendo estas cosas tan estupendas?
Fenomenal. Bueno, pues también podemos ver otras cosas como cine, por ejemplo, ¿no? Economistas sin Fronteras tiene un ciclo de cine, creo que solidario, no sé. Sí, antes dije paseos poéticos, ahora no sé si digo cine solidario.
Lo dices muy bien, Edith.
Ah, vale.
Ellos lo subtitulan la otra actualidad. Hacen unas películas que después tienen unas charlas. Las personas que guían esas charlas son personas que pertenecen a ONGs que a la vez hablan de esos temas que se ha visto en la película. Ya llevan varios años. Se proyectan siempre a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que es en la calle Marqués de Casarriera, número 2, es gratuito. Y pueden asistir aún a 3 películas muy interesantes. El martes 30 de noviembre, Goodbye Lenin. ¿Tú la has visto? Cuéntales
sí.
Tú quizá un poco...
Bueno.
Yo no la he visto.
No, es una preciosidad. Es una preciosidad, es una historia de un niño... Que bueno, yo es que ahora no voy a hacer crítica de cine, de verdad, yo lo juro. Pero vamos, Goodbye Lenin es una maravilla, es para verla, de verdad que sí. Lo que puede hacer el amor de un niño por su madre y además, pues eso, inventándose una serie de historias para que la madre no sufra. Goodbye Lenin, no se la pierdan. Y luego hay otras dos que también he visto. Osama y Te doy mis ojos.
El lunes 30 de diciembre es Osama. Yo que la he visto me impactó, sobre todo como periodista, porque hay una visión del mundo árabe desde un punto de periodista un poco triste, la verdad. Es una mujer que para salvar a su hija le convierte en niño, pero ni por eso se salva, Edith. Es un mundo durísimo y hay que verla. Entonces se va a debatir sobre mujer y pobreza, que es el tema. Y luego el martes 14 de diciembre, la verdad que son unas películas
Te doy mis ojos, nada menos.
Te doy mis ojos. La inmensa mayoría de la gente habrá oído hablar de esta película, de Iziar Boyain.
Sí.
Y es un momento en que una mujer intenta separarse de un hombre que le hace daño, que le hace...
Sí, pero la verdad es que yo no quería verla porque pensé que iba a ser un regodeo tremendo en los malos tratos y sin embargo me ha sorprendido. Es una película magnífica, muy limpia, muy clara, sí.
Hay un teléfono, si la gente quiere más información, Edith, que lo podemos dar, el de Economistas sin Fronteras, 91-510-2396.
Bien, vamos a repetir el teléfono 91-510-2396 para todas aquellas personas que quieran ver gratuitamente en el Círculo de Bellas Artes estas 3 películas, Goodbye Lenin, Osama y Te doy mis ojos. Hemos dicho que la primera es Goodbye Lenin el día 30, a las 7:30 de la tarde.
Así es.
Muy bien, pues no sé si tienes alguna otra cosa, Leonor García, y si no, pues os espero el domingo que viene.
Ahí estaremos contigo.
Venga, buenos días.
Hasta luego, Edith.
Hasta luego. Y tras las noticias del Gabinete de Prensa pasamos a hablar de teatro. Contamos hoy con Javier San Martín, director del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral. Buenos días, profesor Javier San Martín.
Buenos días.
Parece ser que se ha colgado, han colgado ustedes, y hablo de colgar porque siempre en Internet se habla de colgar, una obra de teatro que está subtitulada, es en alemán, pero está subtitulada en castellano, y se titula Reino de Sombras, y con el subtítulo Sobre el tiempo, la vida y la muerte. ¿Qué es esto de que se cuelga una obra de teatro de tema filosófico traducido del alemán al español? O sea, hablemos de este tema.
Bueno, es una obra de teatro escrita por Hans Reinhard Sepp, que es un profesor de filosofía de la Universidad Carolina de Praga y de la actualmente también de la Universidad de Dresden, y trabajó en el archivo de Husserl de Friburgo. Es un gran conocedor tanto de Husserl como Heidegger, los dos padres fundadores de uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX, que se continúa lógicamente en el siglo XXI, la fenomenología, y entre los dos ha habido pues grandes discrepancias. Los dos han fundado dos direcciones de la fenomenología, y esta obra es una obra de teatro difícil de entender, es para filósofos y por eso está puesta en el Departamento de Filosofía, pero que puede ser utilizada como una pieza didáctica para la enseñanza de la filosofía, una introducción a la filosofía de estos dos grandes autores.
Tan difíciles, no podremos los que estamos fuera del tema de la Facultad de Filosofía, los ignorantes de este tema, ¿podríamos ver la obra y entenderla o no?
La obra se puede ver, entenderla, pues hay que se entienden, el no experto se entenderá párrafos, los recursos dramáticos que tiene la obra, que son muy interesantes. El contenido filosófico yo pienso que es para expertos, aunque todos los que sean aficionados a la filosofía y al teatro pues disfrutarán con ella, aunque haya cosas que se les escapen.
Porque de todas formas, modo. Lo bueno de Internet es que podemos, digamos, de alguna forma rebobinar y volver a verla, ¿no? O sea, que no es como una obra de teatro que nos perderíamos seguramente la mitad del contenido, ¿no?
Sí, porque además está en la misma página del departamento, está la obra de teatro y también la traducción. O sea, la obra de teatro viene con subtítulos que se pueden ir siguiendo o leyendo a la vez que se oye el alemán, con lo cual también es una buena escuela para práctica del alemán, pero se puede bajar también la traducción, con lo cual se puede leer y releer continuamente.
Pues fenomenal. O sea, que entonces incluso los ignorantes en el tema podemos enterarnos de algo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos entrar a la página de la UNED en la que podemos disfrutar de esta obra de teatro.
Sí, está la página en el Departamento de Filosofía, que es la dirección habitual de la UNED, www.uned.es/DPTO, DPTO, que es la palabra
departamento.
La del departamento, DPTO-FIM, barra publicaciones.
Y ya está. ¿Y con qué entran
pinchando
ahí?
Pulsando en publicaciones ya le lleva a donde tiene que llevarle.
¿Y qué tipo de programa o de ordenador hay que tener para ver esta obra? Porque claro, imagino que pesará mucho, ¿no?
Bueno, como es en video streaming, que se llama, en realidad con un modem normal se puede ver, pero es conveniente que sea ya Windows XP y en todo caso la versión de Windows Media 9.
Bien, voy a repetir la dirección. Después de las tres www.uned.es/DPTO, de departamento, DPTO-FIM, con M, barra publicaciones.
Perfecto.
Muy bien. Javier San Martín, muchísimas gracias y éxito con esta obra de teatro en nuestra página de la UNED. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias a vosotros.
Dentro del espacio informativo vamos a hablar hoy domingo del programa de estudios universitarios en centros penitenciarios. Y para ello, nada mejor que saludar a la profesora Alicia Rodríguez Núñez. Alicia, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenida y muchas gracias por acceder a este espacio que ponemos a tu disposición.
Pues muchas gracias a ti.
Alicia Rodríguez Núñez es directora del programa de estudios universitarios en centros penitenciarios de la UNED. Empezaremos por hacer un poco de historia, breve, pero este programa existe ya desde 1982, creo, ¿verdad, Alicia?
Sí.
Y bueno, este año se implantó en la desaparecida prisión de Carabanchel, de Madrid, supongo que, bueno, con renombre nacional. Hoy llega a todos los centros penitenciarios de España, esto hay que subrayarlo, ¿verdad? La vocación social de la UNED, unida a su singular metodología a distancia y su exclusiva estructura organizativa y territorial, facilitan su arraigo en espacios que de otra manera quedarían fácilmente excluidos del ámbito universitario. La primera pregunta es obvia, pero yo creo que no nos podemos despistar. ¿Cómo nace este programa, Alicia?
Este programa debe su nacimiento a nuestra legislación y a la unión de voluntades políticas para que siga adelante, evidentemente. La Constitución española determina que las penas privativas de libertad han de estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Y además, esta misma Constitución garantiza para todos, sin excepción, el derecho a la educación, estableciendo que los poderes públicos han de promover y tutelar el acceso a la cultura. Estos mandatos constitucionales han sido desarrollados por la Ley General Penitenciaria y por el Reglamento Penitenciario, que además especifican que las enseñanzas que se impartan en los centros penitenciarios han de ajustarse a la legislación vigente en materia de educación y formación profesional. Esto quiere decir que los alumnos que cursan enseñanzas oficiales obtienen un título oficial con validez avalada por el Estado español, exactamente igual que el resto de los alumnos. Y además hay que tener en cuenta que los derechos fundamentales de las personas que están presas solamente quedan afectados en cuanto a lo que atañe a la condena. El resto de los derechos constitucionales siguen tan vigentes y con tanta fuerza como para el resto de la población. Además de estos mandatos jurídicos, hay una tendencia y es que la vida en los centros penitenciarios debe ser lo más parecido posible a la vida en libertad, claro, con sus grandes limitaciones. Y esta tendencia es buena porque, como estos internos finalmente tienen que salir, pues va a facilitar su reinserción social cuando salen en libertad.
Muy bien, pues después de esta declaración, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla el programa?
Este programa se sustenta en 4 convenios de colaboración que están firmados por la UNED y el Ministerio de Educación y Ciencia. Uno es con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, otro con el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, que tiene las funciones penitenciarias transferidas. El tercero es con el Ministerio de Defensa y el cuarto es con el Ministerio de Asuntos Exteriores para dar atención a algunos españoles que están detenidos en prisiones extranjeras.
En extranjero. ¿Y las enseñanzas que se ofertan son las mismas que la general de la UNED o son distintas?
Exactamente las mismas en cuanto a enseñanzas oficiales. Como estudios subvencionados y dependientes del programa, se oferta el curso de acceso para mayores de 25 años, todas las carreras que tiene la UNED e incluso los cursos de doctorado. El resto de las enseñanzas no oficiales también están ahí. Lo que pasa es que no tienen la posibilidad de ser subvencionadas y si el alumno quiere matricularse, pues tiene que matricularse por su cuenta. Luego hablaremos de las subvenciones o ventajas que tienen los alumnos en este programa.
Sí, porque se imagino que interesará a los posibles oyentes que nos están escuchando ahora, ¿verdad?
Pero he dicho enseñanzas no oficiales, quería decir enseñanzas no regladas.
No regladas, lo que llamamos enseñanza abierta.
Esto,
yo lo entendía porque soy de la UNED, pero hay que especificarlo,
sí,
¿verdad?
Sí,
porque nos pueden
sí, sí.
escuchar oyentes que no tienen por qué saber el sistema de la UNED, claro está. Y pasando a los alumnos, ¿qué alumnos pueden matricularse a través del programa de estudios universitarios en centros penitenciarios?
Cualquier persona que esté interna en un centro penitenciario y que desee estudiar en nuestra universidad puede matricularse. Acogemos a los que están en situación de prisión preventiva, los que están cumpliendo condena e incluso a los que están en libertad condicional, puesto que siguen dependiendo de la institución penitenciaria. Evidentemente, una vez que adquieren la libertad definitiva, dejan de depender del programa y pueden optar por integrarse en el sistema de becas nacional como el resto de los españoles. Hay que decir que también tenemos internos extranjeros que están en las prisiones españolas. Y, sin embargo, como dije antes, el convenio que tenemos con el Ministerio de Asuntos Exteriores solamente nos permite cubrir las necesidades de algunos españoles presos en cárceles extranjeras, y a pesar de las peticiones que tenemos de algunos extranjeros de habla hispana, pues no las podemos atender porque no está incluido en el convenio.
¿Y los tipos de alumnos cómo son?
Tenemos dos tipos de alumnos que atendemos en el programa. Unos están subvencionados y otros no están subvencionados. Es decir, los que no están subvencionados tienen que pagarse la matrícula y los libros de su bolsillo. Si se les da el servicio de exámenes y el resto, y si hay tutorías, también pueden asistir. Los alumnos que no cumplen los requisitos para ser subvencionados, pues deben matricularse si están en un centro penitenciario, o dependen, o están en un centro de inserción social, o están en libertad condicional. Tienen que matricularse a través del programa. Los requisitos para estar subvencionados por el programa son los siguientes. Para los alumnos del curso de acceso para mayores de 25 años que se matriculan por primera vez, deben tener aprobado y poder demostrar documentalmente que tienen el primero de bachillerato, el tercero de BUP o lo equivalente en enseñanza. O bien, quien no puede demostrar este nivel, pues tendrá que superar un examen de nivel llamado de preacceso, que a petición de la institución penitenciaria está supervisado por profesores de la universidad, aunque no es un examen oficial, es simplemente un examen de nivel para ver si efectivamente pueden abarcar o pueden afrontar los estudios del curso de acceso, que son duros, como todos nuestros alumnos saben. Para seguir subvencionado, tienen la posibilidad de tienen la opción de aprobar este curso de acceso en 2 años. Y los alumnos que están cursando una carrera deben aprobar en los 2 últimos cursos académicos al menos 3 asignaturas anuales o 6 cuatrimestrales. Es decir, que el nivel de exigencia para el rendimiento académico, para seguir subvencionado, parece mínimo. También es verdad que les cuesta mucho llegar ahí porque están en unas condiciones, que quizá psicológicamente no son las mejores, aunque esto les ayuda a superar esos baches psicológicos. Y además son gente que la mayoría de ellos hace mucho que dejaron de estudiar y reengancharse al estudio cuesta. Entonces, los alumnos que no cumplen con este mínimo rendimiento académico pierden la posibilidad de seguir subvencionados, y si quieren continuar sus estudios tienen que pagárselo ellos mismos. Bien, es verdad que una vez que demuestran que vuelven a dar el rendimiento exigido, vuelven a ser acogidos a los beneficios económicos del programa.
Y vamos a hablar, hablado de los beneficios económicos, pero de otro tipo de beneficios. ¿Qué beneficios lleva el estar matriculado a través del programa?
Bueno, yo lo que llamo beneficios económicos son que tienen derecho a matrícula gratuita. El programa paga la matrícula y se les compra los libros y se les deja en usufructo mientras están estudiando, hasta que aprueban o hasta que tienen que abandonar o dejan de estar subvencionados. Cuando este material didáctico dejan de usarlo, pasa a las bibliotecas de los centros penitenciarios y pasa a estar disponible para el resto de los alumnos, que lo pueden tomar en préstamo. Además, como dije antes, todos los alumnos, los que están subvencionados y los que no lo están, tienen derecho a realizar sus exámenes en algún centro penitenciario de los acordados con la institución penitenciaria correspondiente. A estos centros se desplazan tribunales de exámenes de la UNED, es decir, compuestos por profesores de la UNED, y se realizan las pruebas en la misma forma y con las mismas garantías que para el resto de nuestros alumnos en los centros asociados. Si hay tutorías en los centros, bien, es verdad que hay muy pocas, pero es que el alumnado está muy disperso y entonces la tutoría se transformaría en clases particulares y esto no es asumible. Pues todos los alumnos, los subvencionados y no los subvencionados, pueden asistir a las tutorías que hay en su centro. Y además tienen, como el resto de todos nuestros alumnos en centros asociados, la posibilidad de ponerse en contacto con los profesores mediante el teléfono, teniendo en cuenta las restricciones del propio reglamento penitenciario, y el correo postal por email aún no están conectados a la red, y el fax es difícil también.
Vamos a hablar de números. ¿Cuántos alumnos hay en el programa?
Pues este curso aún estamos con la matrícula, o sea que no tenemos datos. Pero como esto va en aumento, probablemente tendremos más que el año pasado. Estamos haciendo cantera. El curso pasado tuvimos unos 800 y pico pequeño alumnos, de los cuales estuvieron subvencionados 650. Y el porcentaje de alumnos que están estudiando el curso de acceso representa como un 50%, más o menos, aproximadamente, de todos los alumnos que tenemos. Y bueno, hay que decir que estamos hablando de cifras que parecen grandes, pero que en realidad, si lo ponemos en referencia con la población penitenciaria, pues es un porcentaje pequeñísimo de esta población la que accede a los estudios universitarios. Pero bueno, algo es algo, y claro, si esto va en aumento, pues hay que seguir trabajando en ello.
Eso es. ¿Y cuáles son las carreras más demandadas?
Pues es muy curioso, porque las preferencias dentro de los centros penitenciarios siguen las dinámicas de las preferencias generales del alumnado. Entonces, derecho aún sigue siendo la carrera más demandada, pero va a la baja. Y además, a ojos vistas. Siguen en la demanda psicología, administración y dirección de empresa, la diplomatura de turismo, ingeniería técnica informática. Tenemos bastantes futuros ingenieros informáticos. Y finalmente, bueno, pues tenemos alumnos prácticamente en todas las carreras y diplomaturas, incluso en algunas tan selectas como ingeniería industrial o ciencias químicas, físicas, matemáticas o filosofía. Que no son las más elegidas habitualmente, pero tenemos gente que las elige.
Muy bien. Bueno, estamos terminando, profesora Alicia Rodríguez. Y para terminar, quería que hiciera una valoración del programa de estudios universitarios en centros penitenciarios.
Bueno, yo la verdad es que siempre hablo con el corazón. Este programa me tiene robado el corazón, pero merece la pena emplearse en él. Bien, pues aunque parezca que se les está dando demasiadas facilidades a los alumnos, yo creo que esto no hay que verlo así. Generalmente se trata de alumnos que han dejado sus estudios hace mucho tiempo y que tienen que reengancharse al gusto de aprender y al gusto de percibir mayores posibilidades de encontrar un trabajo honrado y digno cuando salgan en libertad y de poderse ganar la vida como el resto de la población. También es importante ver que el recibir un tipo de información diferente de la que han percibido en los ambientes delictivos donde se han desarrollado o donde se han desenvuelto, estoy hablando en la generalidad. Luego hay gente pues que no procede de ambientes específicamente delictivos y que también está en la prisión y que está estudiando con nosotros. Pero bien, este grupo de gente que ha crecido en ambientes bastante negativos, al ponerse a estudiar y al recibir un tipo de información diferente de la que estaban recibiendo, pues esto les hace cambiar su percepción negativa de la sociedad, incluso aunque no aprueben. El simple hecho de reflexionar de otra manera les hace cambiar. Y además, bueno, el poder estudiar en un centro penitenciario, pues refuerza la autoestima bastante. Por otra parte, pues considero que la inversión que se hace en estas personas es muy rentable para la sociedad a corto o medio plazo. Porque si se consigue evitar la recaída en el delito, nos vamos a ahorrar muchísimos millones de euros. Solamente hay que pensar que un interno viene a costarle al erario público unos 36.000 euros anuales, unos 6 millones de las antiguas pesetas. Uh-huh. De modo que si con esta pequeña inversión conseguimos que no vuelva a entrar en la prisión, pues nos vamos a ahorrar muchísimo dinero de nuestros impuestos. Y además va a pasar a ser una persona productiva y además va a dejar de causar malestar en la sociedad. O sea que todo son ventajas. Esto dicho así, yo reconozco que a lo mejor es un poco utópico porque tenemos que contar con que hay personas que no desean rehabilitarse y que por lo tanto pues no se puede hacer nada con ellas porque para una rehabilitación tienen que colaborar activamente en el trabajo que se hace con ellos. Pero sin embargo el gran bloque de estas personas que están privadas de libertad sí que merece que se les dé una segunda oportunidad para que puedan reintegrarse a la sociedad en mejores condiciones que las que tenían cuando ingresaron en prisión. Y bueno, y de hecho yo conozco casos donde esto se ha conseguido. Esto me anima muchísimo a seguir trabajando en ello.
Pues yo creo que sí, eso anima a la profesora Alicia Rodríguez Núñez, que es directora del programa de estudios universitarios en centros penitenciarios de la UNED, a seguir con ese reto, con esa utopía y con esa labor tan hermosa que nos ha comentado en este espacio informativo. Profesora Alicia Rodríguez, muchas gracias por acercarse al estudio y mucha suerte en su labor.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días.